Seguimos en Parar la Olla acá en Radio Comunitaria Cuyum. Recuerde que mucha probabilidad de sonda, pero eso no va a parar los caravanazos esta tarde,
tal
¿no?
Cual.
Porque la bronca es más grande que el sonda. Pero quien nos va a contar, y que es protagonista de la educación sobre este proyecto de ley y su opinión, es Fabiana Riera. Ella es directora de la Escuela de Bellas Artes, ahí en el Centro Cívico, pegadito a la Casa de Gobierno. Buen día, Fabiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Buen día. Igualmente, buen día para todos y todas ustedes, y buen día para la audiencia.
¿Qué tal, bueno, Fabiana, cómo estás?
Fabiana, contanos, vos como directora, como docente, primero, ¿qué sentiste cuando viste esto que se lanzaban Congreso Pedagógico, Ley de Educación, modificación, ¿no? Vos que venís viendo cómo sufren las y los docentes, los estudiantes, esta educación que hemos tenido que ir construyendo como podemos, ¿no? En pandemia.
Sí. Bueno, primero que el Congreso creo que fue una idea que se les ocurre después. A mí particularmente me llega el borrador de la ley por otro grupo, a mi entender se filtró, creo yo, ya desde la legislatura, porque después de que se nos llega por grupos de docentes, yo me comunico con la supervisora, que ella el día anterior había tenido reunión por la acreditación del ciclo 2020-2021, le digo, ¿vos sabés algo? Me dice, no me habían dicho nada. Empieza a circular el borrador, empezamos a ver que, primero, sin haberlo leído, nos parecía totalmente desubicado y, como siempre, las escuelas nos terminamos enterando por los medios o por las redes de las políticas educativas, porque nunca llegan por la vía que tienen que llegar. Entonces, lo primero, un enojo muy grande y desconcierto. Después se inventan esta especie de congreso pedagógico. El día anterior a lanzar el congreso pedagógico nos llega un link para una supuesta reunión con Tomás, que no podíamos entrar y nos terminamos enterando que en realidad era una reunión de la Juventud Radical para debatir sobre la ley. O sea, Tomás hizo campaña por esta payasada de proyecto de ley en su propio partido y en la juventud de su propio partido, como tratando de ganar una especie de sectores para dar una puja, porque sabe que no se sostiene de ninguna forma. Lo primero que nosotros criticamos es el momento. Si bien es verdad que hace falta una ley de educación provincial, porque la que tenemos está adherida a la ley federal, desde que salió la nacional, que es la 26.206, estamos esperando. Esta ley salió en el 2006. Hace 14 años que estamos esperando una ley provincial. Hubo intentos de otras gestiones que el radicalismo no quiso tratar. Y nos cae esta especie de borrador que, cuando se arma todo el escándalo, empiezan a decir que no, que solamente es un borrador, que es para que aportemos, y totalmente fuera de la reglamentación. Y el borrador es impresentable desde aspectos laborales, desde aspectos educativos, y lo primero que decimos, no es el momento. Nosotros en las escuelas no tenemos cómo resolver. Las escuelas de Capital, por ejemplo, tenemos una población estudiantil de chiques que vienen de toda el Gran Mendoza. Muchos de ellos no tienen conectividad y en las escuelas no contamos con los recursos económicos ni tecnológicos para ayudarles. Es en eso en lo que tendría que estar sentado el director general de escuela, viendo cómo resuelve, no en hacer una ley. Y en ver por qué no nos han depositado un solo peso de la provincia ni de la nación desde abril. Lo último que se depositó fue en marzo. O sea que el gobierno le ha quitado unilateralmente a las escuelas los fondos fijos, que de por sí ya son vergonzosos. El nuestro es de 900 pesos mensuales aproximadamente. Y en el caso de las escuelas que no tenemos playón polideportivo para practicar y tenemos que alquilar, tampoco se pagó. O sea que todo ese dinero se le ha quitado a las escuelas y no se le ha brindado. Yo como directiva tengo que ir con mi regente y mi vice a repartir bolsones y con un celador o celadora según le toque, y no nos dan ni para alcohol en gel. En la situación que tenemos en las escuelas, que nos vengan a plantear que es el momento de debatir un proyecto de ley, que además es imposible realizarlo en las condiciones actuales, con la etapa de contagio que hay, teniendo en cuenta que una ley de educación se tiene que discutir hasta con las familias.
¿Qué te parece?
Y que si queremos que las familias más vulnerables participen, es imposible, porque las más vulnerables no tienen conectividad, si no pueden estudiar, mucho menos van a poder debatir una ley.
Seguro.
Totalmente. Y
perdón, pero estoy como...
y compartimos. Te iba a agregar, para que te enojes más, no hacen paritarias porque dicen que no la pueden hacer virtuales y van a discutir una ley de educación. Exacto. O sea, es realmente una tomada de pelo, realmente. Pero a todos, por decirlo suave, ¿no? Porque estamos en radio.
Sí, a mí me parece que es más grave que eso. Es mucho más grave que eso.
No, y es tremendo lo que plantea el borrador. Ya si nos adentramos en el borrador, es terrible.
Eso te iba a preguntar.
Abre la posibilidad. Muchos dicen, bueno, pero no dice explícitamente ni bimodalidad, ni habla de que a los docentes se les va a quitar la titularidad cada 7 años. Pero sí abre en el cuerpo de la ley toda la parte que se refiere a evaluación y a la responsabilidad de los docentes y de los trabajadores de la educación en los resultados. Todo eso, si bien no lo dice explícitamente, abre al proyecto Secundaria 2030 y el plan maestro que presentó Macri, que eso sigue vigente porque no se ha dado de baja, y que en eso sí está explícito todo esto que atenta contra la estabilidad docente. ¿Qué entiendo yo? Que es necesario para ellos destruir la carrera docente. ¿Por qué? Porque nosotros, tras muchos años de lucha, sobre todo desde el sindicato, se ha logrado que los concursos y que los cargos hasta el supervisor sean concursados. Entonces se han encontrado el otro día que, por más que los medios dijeron que los supervisores avalaban, es una falaz mentira, porque los supervisores no solo no avalaron, sino que criticaron unánimemente el debate de una ley en este momento.
Totalmente. Bueno,
terminar con esa jerarquía.
Sí.
Eso llamó la atención, ¿no? Que citaran como que lo había... Digo, un nivel de... y una impunidad, aparte, sí, porque totalmente. Podés mentir así quien tiene que manejar la educación y gobernar y sin ninguna consecuencia, ¿no?
Tremendo, tremendo. Sí. La verdad que hay muchas cosas. ¿Qué está bueno? Que se abre el debate, porque creo que el común de la sociedad desconoce la situación de destrucción de la educación que han provocado sucesivos gobiernos, y es necesario que se conozca y que se debata. Que se debatan a fondo muchas cosas, muchas cosas. Porque tenemos que defender la educación pública, porque es lo único, el conocimiento es lo único que no le pueden quitar a nuestros pibes. Lo único.
Totalmente,
hay
de acuerdo.
Hay que defenderlo.
Tal cual. Con respecto a tu área propiamente dicha, la parte artística, ¿qué es lo que dice el borrador específicamente? ¿O
en
qué es lo que no dice?
La formación general la sigue nombrando. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el tema? Son las escuelas artístico-vocacionales que dicen, en ningún lado se van a cerrar. Pero, por ejemplo, cuando detalla las modalidades en la cual debería estar incluida la modalidad artística vocacional, no está.
Claro.
Tampoco hace específico que en el nivel primario tiene que estar, como lo establece la ley nacional, por más que no se cumple en ninguna provincia, tiene que estar desde el nivel inicial, los cuatro lenguajes artísticos tienen que estar y no está. Uh-huh. Está mencionada como algo extra de la doble escolaridad, de la jornada extendida. Bueno, plantea que la jornada extendida... Hay una palabra que se repite mucho, que es equidad. Mm. Y no es lo mismo equidad que igualdad.
Tal cual.
¿Sí? Uh-huh. Si decimos equidad, entonces por equidad, por ejemplo, los exiges de trabajadores de la educación que tienen un salario en blanco, podrían pagar una escuela o podrían hacer un aporte mensual a una escuela pública, porque eso es equidad, y que no paguen los que no tienen. Uh-huh. Son determinadas palabras que hay que prestar mucha atención, porque ellos dicen, no está esto en la ley, no está, pero sí está porque lo va a permitir, una ley nunca es específica a ese nivel.
Claro.
Y después lo terrible es que hablan de achicar el Estado y crean 3 instituciones más dentro de la DFE, una digital, que ahí es donde está planteada la bimodalidad, sin decirlo, que las siglas son SED, Sistema Educativo Digital. Y después un consejo... de 2 consejos que serían como de asesor y de administración, que el objetivo es reemplazar las juntas que tenemos nosotros en Mendoza, que ha sido un triunfo de mucha lucha y es el que permite, si bien es un sistema sumamente burocrático, es uno de los más justos a nivel nacional. quieren deshacer las juntas o por lo menos que sean solo consultivas, que esto tiene que ver con el decreto que planteó Cornejo, de sacarle a la junta la posibilidad de decidir. Vos imaginate si con el Itenaula nos han mellado el paro,
totalmente,
va a pasar con cada docente,
con la junta persiguiéndote.
Que ante cualquier sanción el director general de escuelas debe decir si te da la baja.
Claro. No.
Sí, no. Claro. Bueno,
mira, yo como directora he estudiado, yo soy director de concurso porque tuve la suerte de poder hacerlo. Uh-huh. Tengo 15 años de docencia, hice el concurso, rendí todo y si me quieren elevar una sanción por lo que sea, quedo en manos del director general de escuelas.
Totalmente.
¿Qué opinión voy a hacer en contra de él?
Ninguna.
Sí.
Claro.
Mira, Fabi, bueno, agradecerte el tiempo, el compromiso con la educación, porque es también lo que vos reflejás y nos imaginamos de las y los docentes que te acompañan, celadores, celadoras, ¿no?
Muchísimas gracias.
Y bueno, cuenten para seguir dando voz a esto, ¿no? Que
muchísimas
este atropello
gracias, si
realmente.
Todo el apoyo de la comunidad. ¿Les puedo dar una simple opinión también respecto a lo que ha sido este año? Con toda la super autoexplotación a la que nos hemos sometido los trabajadores de la educación, en el caso de docentes y preceptores en mi escuela ha sido tremenda, hemos demostrado, porque nos dejaron solos en las escuelas, sin ni media directiva, y tuvimos que inventarnos una escuela en una semana porque ni siquiera nos dieron plazo para organizarnos. Entonces, ¿qué demostramos? Que no necesitamos a la DGE. Porque nosotros sabemos perfectamente cómo enseñarle a los chicos. Lo que necesitamos es que pongan recursos, no ideas, porque cada vez que ponen una idea la arruinan.
Totalmente. Y recordar que se plantea la bimodalidad, Fabi, disculpa que te alargue un poquito, cuando la Ley Nacional de Teletrabajo no contempla a los docentes. Entonces, ¿eso qué implica? Lo decíamos ayer en el programa. La computadora, tu conexión de internet, que en otros trabajos te lo da la empresa, a los docentes no. Vos te tenés que comprar tu compu, pagar tu conexión de internet para dar clases, para hacer tu trabajo, ¿no?
Amén de que hay contenidos que no se pueden hacer. Otra cosa que ha demostrado este año es que la presencialidad es irreemplazable.
Fabi, yo soy docente de química en 3 colegios.
¿Cómo haces? Claro.
Imagínate, enseño cosas, sin laboratorio, que son re abstractas, imagínate que no se ven, imagínate lo que yo explicándole cómo se unen primero átomos, después cómo se unen esos átomos, después cómo forman compuestos, una abstracción a la enésima potencia, chicas y chicos pobres que desde su casa se conectan cuando pueden.
Y con lo que tienen.
Entendemos que esta virtualidad es complementaria, que puede ayudar y todo, pero no es la única y hay que asegurar las condiciones en que se trabaja en la virtualidad, ¿no? Que es lo que no aseguran.
Sí. Bueno. No es eso, pretenden también ahorrarse infraestructura, cantidad de docentes, pretenden ahorrarse un montón de cosas en detrimento de la educación, porque la escuela no es solamente el aprender espacios curriculares.
Totalmente.
Nosotros lo hemos visto este año, la conexión, el poder formarte en un montón de valores de lo colectivo, de poder mirar al otro, de conocer la heterogeneidad, todo eso no te lo da la virtualidad.
No, y ni que hablar de niñas, niños, jóvenes con discapacidad.
No hablemos. Hemos tenido que hacer una estrategia particular para cada una de ellas, y la verdad que en eso la orientadora psicopedagógica que tenemos en la escuela, la Andre, una genia total, y las maestras de apoyo de la otra escuela primaria también aceptaron, no solo chicos con CUT, chicos con dificultades, le hemos puesto
todo. Fabiana, te agradecemos mucho el tiempo.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, nos parece importante que ustedes puedan hablar, que son los protagonistas de esto.
Con la verdad,
¿no?
Con la realidad.
Aunque la DGE no quiera escucharlos y escucharlas, acá en los medios comunitarios sí. Te mando un cariño grande.
La Cuyum siempre ahí al frente.
Bueno,
gracias. Y bueno, cuando necesiten.
Dale, un beso grande.
Gracias.
Un
abrazo.
Nada, hasta luego.
Bueno, Fabiana Riera, ella es directora de la Escuela de Bellas Artes, esa que está ahí cerquita de la Casa de Gobierno, una escuela histórica, emblemática, y dando su opinión y la de muchas y muchos sobre esta ley.
No he leído ni he escuchado otra opinión que sea acorde con la del gobierno, realmente desde los docentes y las docentes. O sea que esto está mal barajado desde el vamos.